Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos en el martes 22 de octubre, un día en el que nos dicen los del tiempo se presenta bastante desapacible, con lluvia y temperaturas que bajan. Es decir, un día más invernal que otoñal. A esta hora de la mañana hace bastante frío, tenemos solo 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 en la zona sur de la región. En esta jornada, como les digo, conviene abrigarse y prepararse, porque no es precisamente una jornada otoñal, sino más bien invernal. Va a llover. Es noticia esta mañana también la crisis política en el Ayuntamiento de Móstoles, que lejos de menguar, aumenta. Es una crisis generada por las denuncias de enchufismo y nepotismo en las decisiones de la alcaldesa Noelia Pose. Ella lo niega. Dice que son cargos de confianza, pero el Partido Socialista le ha pedido que se marche. Está suspendida de militancia y se ha enrocado en el puesto. Ayer tuvo que escuchar los reproches de toda la oposición, fue reprobada por los votos de la oposición. Todos los grupos con representación en Móstoles le reprobaron, a excepción del PSOE. La alcaldesa defiende que ha actuado conforme a la legalidad y considera que está siendo objeto de una caza de brujas. El caso es que resiste y está en su puesto, y a pesar de las peticiones que ha hecho el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, ni caso. Ella sigue acantonada y, como se ha publicado en estas horas, apoyada en algunos sectores del PSOE que ven en este asunto una oportunidad de pulso de poder dentro del Partido Socialista en Madrid. El caso es que, sea como fuere, no le viene nada bien al Partido Socialista esta crisis en mitad de una campaña electoral que también tiene mucho que ver la presión que se ejerce sobre la alcaldesa en la cercanía de unas elecciones. Lo que está cerca es el jueves a las 10:30 de la mañana, cuando se va a proceder a la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos y su traslado al cementerio de Domingo Rubio, en El Pardo. Está previsto que después de que el prior del Valle de los Caídos bendiga los restos, el ataúd con el cadáver del dictador salga de la Basílica del Valle de los Caídos a hombros de sus familiares. Ahí sí que se va a poder ver la imagen de los familiares descendiendo el féretro en las escalinatas de la explanada del Valle. A partir de ahí será trasladado previsiblemente en helicóptero, en un Super Puma de las Fuerzas Armadas, hasta el cementerio del Pardo, siempre que las condiciones de la jornada lo permitan las condiciones meteorológicas volar, si no, se llevaría en coche. Según el dispositivo elaborado por el gobierno, dentro de la basílica, en la que no podrán tomarse imágenes, solo estarán los operarios estrictamente necesarios para quitar la losa, que son 1.500 kilos. Que, por cierto, esa losa va a ir a un almacén secreto del gobierno del Estado. No se va a ver esa losa en ninguna parte. Va a haber un forense y la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, que es la notaria mayor del reino. Y habrá 22 familiares del dictador que han mostrado su deseo de asistir, entre nietos y bisnietos. Y aunque la familia había pedido banderas y honores militares, no va a haber nada que se le parezca. Ni siquiera le permiten una bandera española sin ningún tipo de señal o de indicación o de escudo. Se calcula que el helicóptero con los restos de Franco, en el que también irá uno de los nietos del dictador, Francis Franco, tarda 10 minutos en llegar al Pardo. Luego habría allí un oficio en la intimidad ya familiar, a cargo de un sacerdote como es el hijo de Antonio Tejero, y también el prior del Valle de los Caídos. El coste de todo este proceso, 63.000 euros. La exhumación, ya les digo, tiene lugar pues casi al comienzo de la campaña electoral. El gobierno en funciones va a intentar poner el foco en esa exhumación para que se quite de Cataluña, lo que va a ser difícil, lógicamente, debido a la gravedad de los acontecimientos de los últimos días en Cataluña, donde todo el mundo se pregunta ahora qué, después de la semana trágica de los disturbios gravísimos, donde reducirlo a un problema de orden público puede ser incluso relativizar lo que ahí ha ocurrido. Por supuesto que ha habido un problema de orden público, y muy grave, pero ha habido algo más. Ha habido una insurrección callejera y un intento de llevar la independencia a las calles. Y eso no solamente es una alteración del orden público. El presidente en funciones visitaba ayer Barcelona, estuvo 3 horas, acudió a los hospitales donde están ingresados los policías. heridos y se acercó también a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, la que fue objeto del mayor acoso el viernes por la noche. La visita estuvo precedida de una carta que Sánchez le envió a Quintorra, como contamos aquí, en la que le pide que condene la violencia y no siembre la discordia y respalde la fuerza de seguridad y cumpla sus obligaciones. Por lo tanto, ni coge el teléfono Sánchez, ni se reúne con Torra, ni nada que se le parezca. Por parte de la oposición se está pidiendo a Torra que ahora evite, por lo menos, se le está pidiendo al gobierno que se le evite que los el gobierno de la Generalitat escarcele a los condenados por secesión, cosa que todo indicaba ocurrir una vez pasen las elecciones. Se va haciendo balance de lo ocurrido en Cataluña y de los destrozos, ya casi 3 millones de euros, 200 detenidos, 600 heridos. Los comercios y bares del centro de Barcelona han reducido su actividad un 50%, es decir, las consecuencias de todo tipo de lo ocurrido la semana pasada. En una situación que ya veremos si lejos de calmarse se vuelve a reproducir los próximos días, ya que las fuerzas policiales y los que están sobre el terreno consideran que esto no es un ir y venir y de repente van a desaparecer las protestas, sino que van a continuar, y más con la cercanía de las elecciones. Por cierto, que aquí en Madrid, los 10 detenidos por los disturbios durante la manifestación en contra de la sentencia del proceso independentista del pasado sábado han sido puestos en libertad con cargos y serán investigados por desórdenes públicos y atentados contra la autoridad. Así estamos comenzando a contar en esta mañana de martes 22 de octubre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Otras noticias ahora mismo con David Arráez y Ángeles Martín. La Policía Nacional registra la Asociación Catalana de Municipios.
Buscando documentación por el presunto desvío de fondos públicos usados, entre otras cosas, para financiar el viaje de varios alcaldes a Bruselas para asistir a un acto de Carles Puigdemont cuando la presidía el conseller de Interior, Miquel Buch.
Registra la casa del abogado de Puigdemont y Sito Miñanco.
La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública.
España reduce su déficit al 2,5% del Producto Interior Bruto en 2018. ¿No?
Solo superado por Chipre y en el mismo nivel que Francia, y tras reducir en medio punto el déficit de 2017. Las cifras de Eurostat colocan la deuda española en el 97,6% del PIB, lejos del 180% de Grecia o del 135% de Italia.
La deuda de la Seguridad Social supera los 50.000 millones.
En concreto, 51.193 millones de euros al cierre del pasado mes de agosto, y que incrementa en un 47% la cifra de 2017. El motivo son los créditos que el Tesoro ha concedido a la Seguridad Social para afrontar el pago de las pensiones.
Nueva investigación contra el propietario de supermercados Día.
Un informe policial acusa a Mikhail Friedman de mantener una elevada tensión financiera para hundir el precio de la acción y comprar una vez se hubiese depreciado. El magnate ruso también está imputado por la quiebra del grupo tecnológico ZED.
España, décimo país del mundo por número de millonarios.
Datos de Credit Suisse que estima que 979.000 personas pueden considerarse ricas en nuestro país frente a los 172.000 que había en el año 2010. La entidad suiza estima que la cifra crecerá un 42% en los próximos 5 años.
Rescatados los 4 espeleólogos portugueses.
Efectivos del 112 los buscaban en la cueva cántabra de Cueto Coventosa desde el pasado domingo, cuando quedaron bloqueados por un nivel de agua que no esperaban.
Una nueva técnica modifica el ADN humano con precisión récord.
Desarrollada por el químico norteamericano David Liu, permitirá corregir sin temor a otras mutaciones el 89% de las 75.000 variantes genéticas vinculadas a otras variantes.
El Parlamento británico rechaza debatir el Brexit de Johnson.
Al considerar que ya se hizo el pasado sábado, el gobierno británico se expone ahora a que la oposición modifique de forma sustancial el acuerdo en un nuevo debate parlamentario que se celebrará durante hoy martes.
Evo Morales podría necesitar una segunda vuelta.
Con el 95% del voto escrutado, el actual presidente de Bolivia roza una ventaja de 10 puntos sobre el opositor Carlos Mesa. Si supera esa barrera, evitaría la segunda vuelta y revalidaría su mandato.
La provincia de Cádiz elegida uno de los mejores destinos en 2020.
Lonely Planet destaca aspectos como sus bodegas centenarias, los pueblos blancos, las playas de arena blanca con ambiente bohemio o ciudades como Jerez de la Frontera y la propia Cádiz. Destaca también su oferta gastronómica.
Deportes, tercera jornada de la Champions.
Con participación del Atlético de Madrid, que recibe en el Wanda al Bayer Leverkusen, y la del Real Madrid, que sin conocer aún la victoria a la Champions, visitará al Galatasaray turco.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora el martes ya con intensidad, sobre todo en el acceso por la carretera de Toledo, la A42, encontramos en Casarrubuelos y en Parla tráfico más intenso. En el resto, por el momento, total tranquilidad.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya a esta hora la Crónica de Madrid al comienzo del martes 22 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y contamos que la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posé, ha sido reprobada por todos los grupos municipales, menos por el suyo, el PSOE, tras la crisis abierta por esos nombramientos de cargos de confianza a amigos y familiares puestos en duda por toda la oposición. María Martínez de Mora.
Noelia Posse ha sido la primera alcaldesa del Ayuntamiento de Móstoles en ser reprobada. Sus nombramientos y cargos puestos en duda han dejado a Posse con el único apoyo de su partido. Álex Martínez, el portavoz del PSOE.
Nadie dice que no se puedan cometer errores. Lo que hay es que asumirlos, como ha hecho la alcaldesa, y enmendarlos.
Actitud que no es suficiente, según su ex socio de gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, Susana García.
No vale solo pedir perdón.
Posse asegura que ya ha pagado su precio político y personal.
Cometí un error al nombrar a mi hermana como responsable de un área de alcaldía en el ayuntamiento. Nombramiento que efectivamente la ciudadanía no entendió y por eso la cesé y por el que pedí perdón. Y por eso he pagado ya un alto precio político y no les quepa duda que personal.
Pero insiste.
Saben que yo no he cometido ilegalidad alguna. Saben que todos los nombramientos que hemos hecho iban acompañados de los oportunos informes jurídicos y técnicos que los avalan. Yo no he colocado a nadie a dedo, como ustedes dicen. He nombrado cargos de confianza.
Palabras que no creen desde Ciudadanos, José Antonio Luelmo.
Se ha olvidado de los mostoleños y se ha preocupado especialmente de enchufar a su familia y a sus amigos.
Y por las que, según la portavoz popular Mirina Cortés, la regidora debería asumir responsabilidades.
Y con humildad. Abandone la alcaldía.
Desde Podemos Móstoles también exigen un cambio en alcaldía, Mónica Monterreal.
Propiciar un cambio de alcaldesa.
Y Vox ve poco futuro en la carrera de la alcaldesa Israel Díaz.
Puede que estemos en el punto y final de su trayectoria como política.
El futuro de Posse está abierto, reprobada, suspendida de forma cautelar como militante del Partido Socialista y con una moción de censura que vuelve a la mesa de negociación.
Así es, el siguiente paso lo va a dar el Partido Popular. Ya ha anunciado que va a iniciar una ronda de contactos con todos los grupos municipales que han reprobado a la alcaldesa para liderar una moción de censura. El miércoles se reúnen con Ciudadanos. Ana Camins, secretaria general del Partido Popular de Madrid.
Para poner en marcha una alternativa a través de una moción de censura con el único partido que puede ser alternativa al gobierno socialista hoy en cuestión y hoy reprobado, que es el Partido Popular.
César Zafra, secretario de Organización de Ciudadanos Madrid, mira hacia el PSOE.
Sin duda, no tendría ningún problema. Creo que a día de hoy la situación requiere que todos seamos generosos y si en ese sentido el Partido Socialista le queda a alguien con la suficiente decencia como para levantar la mano y levantar la voz para decir yo doy un paso al frente, nosotros no tendríamos ningún problema.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
Lo que le pasa al Partido Socialista en Madrid es que lleva décadas destruido y lo sigue estando. Aquí cada uno da una versión de lo sucedido con la alcaldesa y lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y decidir si les parece bien pues el ejercicio de nepotismo continuado que vemos en Móstoles o no.
Esta mañana se constituye en la Asamblea de Madrid la Comisión de Investigación de Aval Madrid. Se trata del grupo de trabajo que habrá de investigar las presuntas irregularidades en los avales otorgados por la entidad participada por la Comunidad de Madrid, entre ellos el concedido en 2011 a una empresa en la que participaba el padre del actual presidente regional, José Frutos.
Una vez constituida la comisión, sus 18 miembros dispondrán de una semana para elaborar la lista de comparecientes. La principal duda es si acabarán llamando o no a la presidenta Díaz Ayuso. De momento, Más Madrid y Podemos lo reclaman de forma categórica por entender que hay claros indicios de trato de favor y alzamiento de bienes en el caso. El PP rechaza la comparecencia porque ve en ella una cacería contra la presidenta. Otra materia de discusión es si se va a pedir la comparecencia de inspectores del Banco de España, la entidad que detectó presuntas irregularidades en las operaciones de Aval Madrid. De ello han hablado en esta emisora Sol Sánchez de Unidas Podemos y Pedro Muñoz Abrines del PP.
Lo lógico y normal es que precisamente un trabajo dentro de una comisión en la Asamblea de Madrid se haga con todo el soporte técnico y profesional máximo.
El Banco de España abrió un expediente que todavía no está resuelto. y por lo tanto, mientras que no esté resuelto, parece que podría generar indefensión si los inspectores compareciesen a explicar determinadas cosas.
El Banco de España en ese expediente sanciona a Aval Madrid y a sus cargos.
La presidenta de la comunidad insiste. Este lunes ha vuelto a pedir que la delegación del gobierno se lo piense antes de conceder autorización a manifestaciones que puedan acabar en altercados y que no se autoricen hasta que baje un poco la tensión. El alcalde José Luis Martínez Almeida también se une a esa petición. Begoña Alarcón.
No se trata de prohibir, remarca Isabel Díaz Ayuso, porque la libertad de manifestación es un derecho constitucional. Lo que plantea es evitar más altercados porque lo ocurrido en Madrid fue preocupante.
Me preocupa seriamente ver a personas mayores corriendo con las bolsas de la compra, a familias corriendo despavoridas después de esos altercados. Me gustaría que esto no se volviera a repetir. No se tiene que limitar, no se tiene que prohibir nada. Si este tipo de manifestaciones se demuestra que pueden acabar de la misma manera, lo suyo es evitarlas temporalmente. Que quede claro que en Madrid ha habido otras manifestaciones proindependentistas y no ha pasado nada.
La presidenta quiere saber quiénes estaban detrás de esas protestas y si la delegación del gobierno lo investigó. Y el alcalde José Luis Martínez Almeida la respalda.
Nosotros, con todos aquellos que vengan a destruir la convivencia o que vengan a generar altercados, no tienen sitio en la ciudad de Madrid y lo vamos a demostrar. Y nosotros lo que le pedimos a la delegación del gobierno es que haga una ponderación de todas las circunstancias que concurren cuando se solicita una manifestación de estas características.
Porque la imagen que Madrid dio no responde a la realidad, pero sí perjudica a la capital.
La última manifestación en la que se han producido graves incidentes ha sido durante la celebrada el pasado sábado contra la sentencia del Procés, que acabó con cargas policiales y con detenciones. Los 10 arrestados que pasaron a disposición judicial por esos incidentes han quedado en libertad, aunque van a ser investigados por presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha visitado el centro de acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza. Considera que no se deben crear más centros de estas características en Madrid porque provocan, dice, un efecto llamada para la inmigración ilegal. Además, Monasterio sostiene que de forma reiterada estas personas delinquen.
Esto es una vergüenza. Lo que hemos visto aquí hoy es una vergüenza. La impunidad con la que están delinquiendo en el barrio todos los días es una vergüenza. Y no puede ser que haya madrileños atemorizados que no se atreven a salir de su casa solos.
Y sigue sin estar en marcha el centro de acogida de refugiados y demandantes de asilo que prepara el Ayuntamiento de Madrid. La propuesta municipal dirigida al Gobierno central incluye un espacio en Cercedilla, tras las conversaciones mantenidas con su alcalde, un centro en Moratalaz, 3 pabellones en el antiguo recinto ferial de la Casa de Campo, un antiguo colegio en Fuencarral el Pardo y otro colegio en el distrito de Latina. Pero a la espera de que se pongan en marcha, una decena de personas, incluidos 4 menores, han vuelto a acampar a las puertas de la sede del SAMUR Social. Y la Consejería de Políticas Sociales va a publicar los nombres de esas residencias de ancianos que han sido inspeccionadas y sancionadas por la Comunidad de Madrid. Esta medida va a servir para mejorar la atención, además de permitir que los familiares dispongan de esa información con el fin de decidir el centro más adecuado. Una quinta parte de ellos han sido multados, según adelantaba El País. José Luis Urgel.
Falta de higiene, descuido en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento son los principales motivos por los que 130 centros sociales fueron sancionados entre 2014 y 2018 por la comunidad. De todos estos, 102 eran residencias de ancianos y centros de día autorizados. Los otros 12 centros eran ilegales, entre ellos residencias clandestinas en chalés que fueron cerradas tras ser descubiertas. A toda esta información podrá acceder a partir de ahora la ciudadanía, según ha anunciado el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
Sí, es importante la información sobre sanciones, actas de inspección que hayan podido tener las residencias a las que van o a las que puedan ir. Y al mismo tiempo creemos que es un revulsivo para que las entidades, que las empresas que hacen bien su trabajo, pues al final salgan reforzadas y los que no lo hagan también, bueno, pues que no se vean beneficiadas precisamente por una opacidad en la información.
Desde UGT se muestran contentos porque la Administración Regional da respuesta a reivindicaciones que hacen desde hace años, aunque dicen vigilarán que cumplan con la promesa. Eva López Simón, secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid.
Lo acogemos con alegría y con prevención, ¿no? Esperemos que esto no quede simplemente en un anuncio, que realmente mañana podamos entrar, bueno, quien dice mañana dice dentro de unos meses, mañana es una forma de hablar, entrar en la página web de la Comunidad de Madrid y nos diga cómo es cada una de las residencias, las denuncias que han tenido, lo bueno que tienen y los resultados de las inspecciones.
Además, el sindicato exige que se acabe con los criterios únicamente economicistas de las residencias y que prime la calidad.
El bus vao de la A2 será una realidad en el año 2021 tras la firma del convenio en régimen de colaboración alcanzado entre el consistorio de la capital, la comunidad y el ayuntamiento central. Javier Luengo.
El nuevo carril se situará en el margen izquierdo de cada uno de los sentidos de la autopista y contarán con una inversión inicial de 13 millones de euros financiados a partes iguales entre los Ministerios de Fomento e Interior, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de la Capital. La implantación de esta nueva vía tiene como fin último fomentar el uso de transporte público, promover el uso sostenible del vehículo privado y mejorar la calidad del aire en los municipios del Corredor del Henares, una zona por la que diariamente se registran más de 155.000 vehículos que invierten cerca de 500.000 horas de viaje anuales. Las obras se llevarán a cabo en tres fases diferentes, la primera y la segunda, que se corresponden con el sentido de entrada a Madrid, y otra tercera con el de salida de la capital. Durante las mismas también se construirán puntos de embarque y desembarque para autobuses y demás vehículos de gran ocupación, además de cuatro entradas repartidas entre Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas.
La conflictividad laboral de Metro se contagia a la EMT, a la Empresa Municipal de Transporte. Sus conductores denuncian la falta de personal y anuncian movilizaciones, Margarita.
Porque hay 350 turnos sin cubrir porque se necesitan conductores. Los trabajadores de la EMT avisan, lo hace Jesús Andrés Fraile, portavoz del comité.
Al final no hay una salida, porque claro que se llevará una propuesta de movilizaciones, pero la sartén la tienen ellos por el mango. Y dicen, si ellos quieren que no se convoque una asamblea y que no haya movilizaciones, pues que lo único que tienen que hacer es contratar a la gente que es necesaria para cubrir el servicio.
Protesta arropada por Más Madrid y por los socialistas, Esther Gómez, Alfredo González.
¿Ha venido usted a destruir el servicio de autobús como hizo usted previamente con el metro? Un servicio además de autobús que ahora Madrid le dejó en un estado excepcional.
Si no toman medidas ya para incorporar personal, el servicio de autobuses en Madrid el año que viene estará o colapsado o muy cerca del colapso.
Las respuestas del gobierno del delegado Borja Caravante.
Que en ningún caso planteaba incorporaciones de conductores a lo largo de este mes, sino las tenía previstas para el año 2020. Y eso es lo que tenemos que analizar para ver si son necesarias y en qué número y cómo podemos ajustar esa oferta a esa demanda.
De momento sin previsión para que la EMT incorpore nuevos conductores.
Y en Parla, hoy continúa la huelga de los trabajadores del tranvía, Cristina Espina.
En esta ocasión se llevarán a cabo de 6 a 9 de la mañana y los servicios mínimos establecidos serán de un tren cada 15 minutos en la vía 1 y de un tren cada 10 en la 2. Los trabajadores se quejan de que la empresa sigue mirando hacia otro lado y que de momento no parece que tengan intención de sentarse a negociar las peticiones que incluyen, entre otras cuestiones, una equiparación de salarios para las nuevas incorporaciones a la plantilla. Escuchamos a la portavoz del comité, Cristina López.
Reivindicamos seguridad en los convoys para los viajeros. También reivindicamos nocturnidad. Llevamos 12 años funcionando y 12 años sin cobrar nocturnidad, una empresa que trabaja 365 días del año durante las 24 horas del día, y bueno, pues pedimos un ITP digno.
No entienden por qué son los únicos que no han mejorado tras 12 años de funcionamiento del tranvía, en el que han pasado de 2 millones de viajeros al año a 6. Aseguran que no se van a rendir, que llamarán a las puertas que sean necesarias hasta que alguien les haga caso. De momento, ante la situación de inmovilismo de la compañía, ya anuncian nuevos paros de cara a los dos próximos meses.
Y vamos con la crónica de sucesos. El colombiano de 27 años, conocido como el carnicero tatuador y presunto autor del asesinato y descuartizamiento de una joven de 18 años en Valdemoro, ha ingresado ya en prisión comunicada y sin fianza por orden judicial. También lo ha hecho su exnovia, a la que se le acusa de encubrimiento. Ángel García.
La Guardia Civil sorprendió al carnicero tatuador lleno de sangre y empujando un carrito con los restos descuartizados de su víctima. En ese momento confesó que había matado a la joven de forma accidental, asfixiándola mientras practicaba sexo con ella. Después de matarla, la descuartizó, arrojó parte de los restos a un contenedor, mientras que otra parte se encontraban repartidos por la casa y algunos carbonizados en una barbacoa.
Estaban guisando y la vecina al lado le dijo que se le estaba quemando algo. Y él comentó que bueno, que sí, que se le había quemado un guiso que estaba haciendo y que bueno, que no le diera importancia.
Leandro habría pedido ayuda a su exnovia, que fue quien le denunció a la Guardia Civil, pero su versión no es muy creíble para los investigadores, ya que las fotos del cadáver que aportó se habrían hecho mucho antes de la denuncia y habría pruebas también de que acompañó al carnicero tatuador a comprar, entre risas, lejía para limpiar el escenario del crimen. Por eso se la ha enviado a prisión con el cargo de encubrimiento.
Concentración de repulsa en la Plaza de la Constitución de Valdemoro ayer por la tarde ante este crimen. Durante el acto en el que participaron numerosos vecinos de Valdemoro, se leía un comunicado de condena. Sergio Parra, alcalde de Valdemoro.
Ver la plaza y los vecinos cómo se han podido acercar
o sea, condenar el acto tan violento, el asesinato que ocurrió la semana pasada en Valdemoro. Más que eso, no os puedo decir.
Y condenado a 96 años de cárcel, Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor, por 3 delitos de agresión sexual y 2 de detención ilegal cometidos entre finales de 2016 y 2017 en las cercanías del Hospital de la Paz. Son las 6 y 25 minutos de la mañana, revista de prensa.
Titulares de la prensa de Madrid en el día de hoy. Arrancamos con el diario ABC. Los anarquistas intentan colonizar las protestas sociales. La policía detecta una nueva hornada con gente muy joven e incluso menores en la facción más violenta que de este movimiento antisistema que capitalizaron los disturbios del sábado. Y también destaca las declaraciones de Begoña Villacís en respuesta a Isabel Díaz Ayuso. Villacís discrepa y apuesta por no prohibir las manifestaciones. Nadie, cita textualmente ABC, puede arrebatarle a la ciudadanía el derecho constitucional a manifestarse. En el diario El Mundo, el PSOE congela el caso Pose. El comité de ética del partido no se reunirá hasta después de las elecciones generales del 10 de noviembre para tratar una posible sanción a la alcaldesa de Móstoles. En el diario El País, Aval Madrid, 80.000 euros en informes, sanción y ningún despido. Destaca además que la investigación parlamentaria que arranca en el día de hoy amenaza con dividir al gobierno, pues Ciudadanos se inclina por apoyar la comparecencia de la presidenta Díaz Ayuso. En el diario La Razón destaca también el tema de la alcaldesa de Móstoles. El pleno del ayuntamiento le pide que dimita, pero Ferraz da órdenes de dejar enfriar el caso de la reprobada Pose. Ella insiste en que no ha colocado a nadie a dedo, solo lo he nombrado a cargos de confianza y un único error, el nombramiento de su hermana.
Y la artista francesa Vanessa Paradis aplaza su gira por España, Ángeles Martín.
Y en concreto estaba previsto que actuara anoche por primera vez en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo, y hoy martes en la Sala Barts de Barcelona. Desde la productora aseguran que los motivos son por la tensión en Cataluña, que los conciertos, dicen, quedan aplazados sin fecha definitiva. Les ombres ne sont plus les mêmes, cette aube n'a jamais fini, c'est les autres qui l'ont dit, il faut bien qu'il y ait une fin à ceux qui n'attendent rien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 6:30, tercera jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Leverkusen. Y a las 9 de la noche, en Estambul, Galatasaray, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad hay tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos y Parla y la 5 a la altura de Alcorcón. En la M40, densidad circulatoria entre Vallecas y Vicálvaro hacia la 2 y tráfico en aumento en el entorno de Villaverde, en este caso en dirección a la autovía de Andalucía.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Al comienzo de esta jornada de martes 22 de octubre, con temperaturas bajas, ya les aviso que es una mañana muy fría, se registran solo 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 en la zona sur, la temperatura irá subiendo hasta los 14 grados, como mucho una jornada en la que va a llover. A partir de primera hora de la tarde va a empezar a llover en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, así como en el resto de España, donde se esperan lluvias abundantes, especialmente en el Mediterráneo, en concreto en Baleares, en Cataluña. A partir de las próximas horas, a lo largo de este día, el día de mañana, es decir, nos espera un día en general desapacible, con frío y con lluvia. Abríguense. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid, buenos días, Madrid. En Madrid la actualidad pasa, por ejemplo, por Móstoles, donde resiste la alcaldesa Noelia Posse, a pesar de ser reprobada con los votos de todos los grupos municipales, incluidos los que eran sus socios, Más Madrid y Podemos, para que abandone el cargo. Pero resiste la alcaldesa socialista. Hoy se van a iniciar algunas rondas de contactos, lo está haciendo el PP, Ciudadanos, para ver si hay alguna posibilidad de hacer una moción de censura, pero no dan los números, porque el Partido Socialista mantiene su apoyo en la ciudad de Móstoles a la alcaldesa, a pesar de las peticiones que desde la dirección regional se han hecho para que se apartara, después de los escándalos de enchufismo y nepotismo que rodean su mandato. Ella dice que todos sus nombramientos han sido legales, que van acompañados de informes jurídicos. Admite el error de haber nombrado a su hermana directora de redes sociales del Ayuntamiento de Móstoles, pero que aún así ha rectificado y que no ha incumplido la legalidad y que esto es una caza de brujas. Resiste la alcaldesa de Móstoles y el Partido Socialista quería evitar esta situación en una campaña electoral, pero aquí tiene a la alcaldesa de Móstoles aguantando en su propio álamo, escribiendo sus páginas del manual de resistencia, considerando que todo esto es una conspiración contra ella. De momento veremos qué ocurre en los próximos días, pero la noticia es que Noelia Posse aguanta. Pasado mañana jueves a las 10:30 de la mañana comenzará la exhumación y posterior traslado al cementerio del Pardo Domingo Rubio de los restos de Francisco Franco. Está previsto que después de que el prior del Valle de los Caídos bendiga los restos, el ataúd con los restos de Franco salga de la Basílica del Valle de los Caídos a hombros de la familia, de los sus familiares. Hay 22 que han dicho que quieren ir a ese acto. Y es la imagen que vamos a ver. Vamos a ver a los familiares trasladando el féretro, bajando las escaleras de la explanada del Valle de los Caídos. Y a partir de ahí, al vehículo o al helicóptero. En función de cómo esté la mañana del jueves, será el traslado en helicóptero o en un coche hasta el cementerio del Pardo. Son 10 minutos en helicóptero, algo más, de unos 25 o 30, hasta el cementerio del Pardo en coche. Hay que mover la losa, 1.500 kilos de losa. Hay que mover. Y el gobierno va decidido guardar esa losa en un lugar secreto, en un almacén que tiene el Estado. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ministra de Justicia en funciones, va a ser la notaria mayor del reino y va a estar presente en el Valle de los Caídos en la exhumación del cadáver. La familia había pedido cubrir el féretro con una bandera de España, pero ni siquiera se les ha permitido eso y el féretro saldrá a hombros de sus familiares y será trasladado, como les digo, al cementerio del Pardo. Allí habrá otra misa oficiada por un hijo del golpista Tejero. El coste estimado del proceso de exhumación y traslado de los restos es de 63.000 euros y ya les digo que la exhumación es una decisión que el gobierno tomó hace tiempo, era una de las promesas de Pedro Sánchez, y justo se produce antes de una campaña electoral. Ya veremos a quién beneficia, pero todo indica que, según las encuestas, a quien está inflamando es a Vox. No parece que esté dándole más votos al Partido Socialista. Es decir, vamos a ver el rédito de esta operación, si tiene algún rédito electoral y sirve para algo o no, en términos electorales. En otras cuestiones, pues a lo mejor, si había que abordar otras cuestiones, se podía haber realizado esto en otro momento y por consenso, que es como recomendaron los expertos de la comisión que estudiaron este asunto ya en el año 2011 con el gobierno de Rodríguez Zapatero. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visitaba por sorpresa Barcelona, ciudad en la que estuvo ayer solo 3 horas, se vio con la Policía Nacional, la jefatura, fue a ver a los heridos en los hospitales, ahí fue abucheado por el personal médico del hospital de San Pau de Barcelona, también por los que estaban en la puerta, pero dentro del edificio del hospital, abucheado por el personal médico, que en vez de estar a lo que estaba en esta mañana de ayer, se dedicaba a montarle un piquete al presidente del gobierno, que estaba visitando a los heridos que atiende ese personal médico que estaba abucheándole. Con lo cual, la situación de esquizofrenia en Cataluña empieza ya a desbordar el sentido común, y permítanme la expresión. El caso es que Sánchez ayer, como contamos aquí, escribió una carta a Torra pidiendo que rectifique, que para atenderle y para reunirse con él tiene que defender la convivencia, respaldar a la fuerza de seguridad y condenar la violencia, cosa que no se ha hecho en ningún momento de manera explícita y nítida. Y así está desbloqueada la situación. La pregunta es, ¿ahora qué? Porque el siguiente paso ya vendrá, políticamente hablando, después de las elecciones, cuando la Generalitat empiece a tomar decisiones en su administración penitenciaria con los procesados que ya han sido condenados por sedición. Veremos qué permisos penitenciarios les otorga y en qué momento les permite salir de la cárcel. Y el ahora qué es, qué va a pasar en la calle después de los disturbios tan graves ocurridos la semana pasada, que el gobierno ha querido reducir a un problema de orden público, pero sin duda la intención de los que han organizado todo esto era algo más que alterar el orden público, sino conseguir la independencia por la vía de los hechos en las calles. Los frutos de toda la semana pasada de violencia están a la vista. Ya no hay donde echar la basura en Cataluña, porque los contenedores se los han quemado todos. Y los millones de euros, según pasan los días, van aumentando en cuanto al daño causado. Y hay que recordar que hay casi 300 policías que resultaron heridos, y que la consecuencia de todo esto todavía está por ver. Y veremos si ha acabado, porque ayer Sánchez, el presidente de funciones, le dijo a la policía que esto todavía va para largo, y ya veremos cuándo termina este pico de crisis, este episodio de crisis de nuevo en Cataluña. Otras noticias a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Ferraiz y Ángeles Martín. Precisamente, la Policía Nacional registra la Asociación Catalana de Municipios,
buscando documentación por el presunto desvío de fondos públicos usados, entre otras cosas, para financiar el viaje de varios alcaldes a Bruselas para asistir a un acto de Carles Puigdemont cuando la presidía el conseller de Interior, Miquel Buig.
Registra la casa del abogado de Puigdemont, Isidro Millanco.
La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boy en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con un delito contra la salud pública.
España reduce el déficit al 2,5% del Producto Interior Bruto en 2018.
Solo superado por Chipre y en el mismo nivel que Francia, y tras reducir en medio punto el déficit de 2017. Las cifras de Eurostat colocan la deuda española en el 97,6% del Producto Interior Bruto, lejos del 180% de Grecia o el 135% de Italia.
La deuda de la Seguridad Social supera ya los 50.000 millones.
En concreto, 51.193 millones de euros al cierre del pasado mes de agosto, y que incrementa en un 47% la cifra del año de 2017. El motivo son los créditos que el Tesoro ha concedido a la Seguridad Social para afrontar el pago de las pensiones.
Nueva investigación contra el propietario de supermercados Día.
Un informe policial acusa a Mikhail Friedman de mantener una elevada tensión financiera para hundir el precio de la acción y comprar una vez se hubiera depreciado. El magnate ruso también está imputado por la quiebra del grupo tecnológico Z.
España, décimo país del mundo por número de millonarios.
Datos de Credit Suisse, que estima que 979.000 personas pueden considerarse ricas en nuestro país, frente a los 172.000 del año 2010. La entidad suiza estima que la cifra crecerá un 42% en los próximos 5 años.
El Parlamento británico rechaza debatir el Brexit de Johnson.
Al considerar que ya se hizo el pasado sábado, el gobierno británico se expone ahora a que la oposición modifique de forma sustancial el acuerdo en un nuevo debate parlamentario que se celebrará durante hoy martes.
Miles de sirios buscan refugio en el Kurdistán iraquí.
A un día del fin de la tregua, el temor a la ofensiva turca provoca miles de desplazados. Turquía busca que las milicias kurdas se replieguen para establecer una zona de seguridad.
Deportes, tercera jornada de la Champions.
Con participación del Atlético de Madrid, que recibe en el Wanda al Bayer Leverkusen, y la del Real Madrid, que sin conocer aún la victoria en Champions, visitará al Galatasaray turco.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues en primer lugar, Juan Pablo, con una visita obligada a la Asamblea. Hoy se constituye allí la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid. Pablo López.
La Asamblea de Madrid acoge este martes la sesión constitutiva de la Comisión, que estudiará los avales otorgados por la entidad, entre ellos el concedido en 2011 por 400.000 euros a una empresa en la que tenía participación el padre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Ese importe nunca fue devuelto.
Y siguen las comisiones municipales en el Ayuntamiento.
Hoy es el turno para las áreas de Familia, Igualdad y Bienestar Social y a la de Cultura, Turismo y Deporte, donde la oposición interrogará al Gobierno Municipal sobre el colapso de la red de emergencias, con todas las plazas completas, incluidas las de la campaña de frío. También se debatirá sobre el futuro de la radio M21, así como la situación de la Cañada Real o la teleasistencia.
Y este martes se conmemora el Día Mundial de la Biblioteca.
Una cita que lleva celebrándose desde el 24 de octubre de 1997 por iniciativa de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Para celebrarlo, en esta ocasión, la Red de Bibliotecas lanzará su perfil en redes sociales, con el que busca ser más cercano al público. Además, comienza la nueva campaña Bibliotecas Más Allá de los Libros, para demostrar que las bibliotecas no son únicamente un lugar para hacer consultas y peticiones, sino que también son un espacio de encuentro con la cultura y el ocio.
Comienza el Festival de Cine Fantástico Nocturna.
La séptima edición, que se celebra desde este martes y hasta el próximo sábado, otorgará el premio Maestro del Fantástico al director de El Cuervo, Alex Proyas, coincidiendo con el 25 aniversario de la película. También se proyectará un ciclo sobre el director de cine y realizador Chicho Ibáñez Serrador, fallecido el pasado julio.
Son algunas de las previsiones informativas de este martes. Estamos también pendientes, como cada mañana, de la agenda del día en los pueblos de la región.
Y comenzamos en el este con el corredor de Henares, donde tenemos a Esther Bernabé.
El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz celebra hoy su octavo aniversario y el consejero de Sanidad va a visitar este centro. Enrique Ruiz Escudero además también conocerá el nuevo mamógrafo digital que se ha instalado en la unidad de mama de este centro hospitalario. Y en Alcalá de Henares conoceremos también todas las actividades programadas para celebrar Halloween 2019. Habrá una novena marcha zombie y también se instalará la Casa del Terror.
Nos vamos ahora hasta el sur. Cristina Espina.
Este martes cobran protagonismo los negocios del sur de Madrid. Los días 8, 9 y 10 de noviembre se celebrará en Leganés la primera feria del comercio local. Con esta idea pretenden impulsar a los establecimientos de proximidad. Los empresarios interesados en participar podrán inscribirse desde hoy mismo y hasta el 30 de octubre en la Delegación de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Leganés, ubicada en el Centro Municipal Las Desillas. Y mientras, en Getafe es la Agrupación de Comerciantes y Empresarios, ACOEG, quienes arrancan la campaña para potenciar las galerías comerciales. Esta se enmarca dentro de la quinta semana de la salud, que bajo el lema Getafe Sano 2019 durará hasta el 26 de octubre. El objetivo de la misma es concienciar a la población sobre la relación directa de una alimentación sana y la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Por ello, se ha contado también con la colaboración de la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas y Anticoagulados y con la Fundación Española del Corazón.
Buscamos las previsiones del día en la Sierra. Elvira de Luis.
La calle Real de Alpedrete se abrirá al tráfico de lunes a viernes y se mantendrá cerrada los fines de semana. Los coches podrán circular desde el lunes a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 2 de la tarde. UNICEF reconoce a Torrelodones entre los mejores lugares del mundo en la atención a los niños. Los Inspire Award de UNICEF presentan soluciones o proyectos que sean beneficiosos y que fomenten los derechos del del Niño a nivel local. Con el programa de Educadores en la Calle ha ganado Torrelodones en la categoría de Servicios Sociales Adaptados a la Infancia. El proyecto trata de un grupo de educadores de calle que buscan a los chavales que puedan tener problemas. Van a los parques, al patio del colegio o a la sala del instituto y se ofrecen a iniciar una conversación para ayudarles. Con motivo del Día de la Biblioteca, que se celebrará el jueves 24 de octubre, la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar regalará a todo el que se acerque un libro. Para ello deben escribir una nota sobre lo que más les gusta de esta misma biblioteca.
Siguiente parada en el norte con la corresponsal Patricia Cristóbal.
Alcomendas pone en marcha una nueva escuela de madres y padres para asesorar a las parejas separadas a la hora de abordar los desafíos educativos de sus hijos menores de edad. El objetivo es reflexionar sobre la atención específica que necesitan los niños cuyas familias atraviesan una ruptura. Por otro lado, el Ayuntamiento de Colmenar da un paso más en el marco de su proyecto medioambiental Colmenarbol 2020, y es que el alcalde Jorge García va a firmar un convenio de colaboración con el presidente de la entidad Reforest, Jorge Ojeda, por el que este grupo va a aportar 600 árboles para el proyecto medioambiental. Y por último, en San Sebastián de los Reyes se puede ver una exposición que recoge las mejores imágenes de sus encierros de 2019, con las fotografías que resultaron ganadoras del concurso de los encierros taurinos de esa localidad que se celebraron el pasado mes de agosto.
Y la última parada hoy la hacemos en el oeste con María Martínez de Mora.
Primer día en el Ayuntamiento de Móstoles tras la reprobación de la alcaldesa Noelia Pose. Los grupos municipales tratarán de recuperar la normalidad. Estaremos muy pendientes esta mañana de ver si se produce alguna novedad. Y en Pozuelo de Alarcón, el Ayuntamiento ha anunciado que se suma a la campaña Piensa con los pulmones de Coembes para concienciar a sus vecinos sobre la importancia del reciclaje. Y por último, en Alcorcón, la candidata al Congreso de los Diputados del Partido Popular, Elvira Rodríguez, visitará uno de los centros tecnológicos e innovadores situados en la localidad.
Volvemos a los periódicos, ahora nos quedamos, Pablo, con las primeras páginas.
Y arrancamos revisando el titular del diario ABC. Sánchez descubre la insurrección, esquiva la prensa en su visita a Cataluña, es abucheado en los hospitales, la policía critica su parálisis y viaja fuertemente escoltado. En la segunda de ABC insisten en este tema: ha sido una rebelión, que nadie maquille la realidad, entre comillas, para destacar palabras de expertos en inteligencia que junto a los Mossos de Escuadra critican la inacción del gobierno. En el diario El Mundo, entrevista con Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y condenado por el 1 de octubre. El proceso no fue un engaño. Felipe VI no habría hablado. La imagen es para Pedro Sánchez y su visita a Barcelona. El presidente sufre la tensión separatista. En el diario El País, Sánchez respalda a la policía en Barcelona y alerta de una crisis larga. El presidente en funciones visita a agentes heridos y aplaude la moderación de las fuerzas de seguridad. También destaca el diario El País en su portada: una nueva técnica para modificar el ADN abre la puerta a curar enfermedades. Y terminamos revisando los titulares del diario La Razón. Sánchez planta a Torra, pero Lastra llama a Rufián. La portavoz del PSOE en el Congreso habló con su homólogo de Esquerra Republicana por indicación del presidente para analizar la situación en Cataluña y su posible evolución.
Las 6:48.
Onda Madrid, deportes.
Hoy vuelve la Liga de Campeones y los dos equipos madrileños, Real Madrid y Atlético, disputan la tercera jornada ante Galatasaray y Bayer Leverkusen, respectivamente. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid necesita ganar esta noche a las 9 en Turquía ante el equipo otomano tras sumar solo un punto en las dos primeras jornadas. Zidane no podrá contar con Bale ni Modric, ambos bajas por lesión, pero recupera a Sar, que se perdió el partido ante el Mallorca al haber sido padre. Se empieza a hablar de que el partido de esta noche ante el Galatasaray podría ser clave para la continuidad de Zidane en el banquillo, y esto a él no le sorprende.
Son 18 años que estoy aquí, de jugador me pasaba lo mismo, sé que donde estamos y bueno, la presión siempre va a estar, la situación la conocemos, pero no va a cambiar nada, que la presión, que siempre se habla de, bueno, que hay que cambiar el entrenador, bueno, eso no lo vamos a cambiar.
Por su parte, el Atlético de Madrid se medirá al Bayer Leverkusen a las 7 menos 5 de la tarde. Los rojiblancos son líderes del grupo D y se medirán al último clasificado después de otro empate en Liga contra el Valencia. A los rojiblancos les hace falta gol y precisamente su máximo rematador, Joao Félix, estará de baja 2 semanas por un esguince de grado 2 en el tobillo derecho. Habla el Cholo Simeone.
Evidentemente hay que convivir con ese espacio. Si vos ganás 2-0 es más fácil, si ganás 1-0 siempre es complicado. Y obviamente estar siempre defendiendo ese 1-0, claro que es complicado. Y obviamente se percibe, evidentemente cuando te cuesta salir, como nos costó los otros días, el empate está parejo, hizo un golazo y nos llevamos un empate que en el primer tiempo fue tan bueno que nos podía haber dejado con alguna cosa más si hubiésemos convertido, claro.
Y en cuanto a la decisión de la fecha del Clásico, seguimos sin tener día y hora, y es que competición vuelve a dirigirse a los clubes al recibir nuevas alegaciones de la Liga sobre la misma fecha e insta a Barcelona y Real Madrid para contestar hoy antes de las 8 de la tarde, y el comité de competición deberá volver a reunirse para valorar sus respuestas. Mientras, el Club Deportivo Leganés y Mauricio Pellegrino decidieron ayer de mutuo acuerdo separar sus caminos. Mauricio Pellegrino ha dejado de ser entrenador del equipo pepinero. El entrenador presentó ayer su dimisión y decidió dejar la entidad renunciando al sueldo de lo que resta de contrato. El técnico argentino deja al Leganés colista de la Liga con solo 2 puntos y a 7 de la salvación. Luis Tembranos, que estaba en el filial, dirigirá al equipo durante las próximas sesiones. El técnico argentino aseguró en su última rueda de prensa que si tenía que echarse a un lado, lo aceptaría.
Si a mí me dijeran que yo me tengo que mover para que el equipo gane partido, yo me voy en un minuto, ¿no? Entrenadores somos el primer fusible, sé en la profesión que me muevo y sé que somos resultado, y la verdad el inicio ha sido muy malo. Sé que es una situación difícil y bueno, afrontar lo que venga.
En Getafe ayer por la tarde, 2 jugadores del equipo azulón, Jaime Mata y David Soria, acudieron a un evento de la Liga. El delantero tricantino lleva 4 goles en Liga y quiere estrenarse en la Europa League.
Bien, muy bien, muy, muy contento, la verdad feliz, sobre todo por eso, por esta victoria que creo que el equipo necesitaba y que nos hace estar en una posición más tranquila en Liga y nada, pues ya pensar en Europa y a ver si se puede estrenar en esa competición.
Y Cristiano Ronaldo ha sorprendido con unas de sus respuestas en la rueda de prensa previa a su partido de la Champions frente al Lokomotiv. El portugués ha sido preguntado por lo que más le molesta del mundo del fútbol y ha respondido muy sinceramente cuando ha dicho que lo que más le hiere no ocurre dentro del césped.
¿Qué
me hace daño, qué me pone triste? Cuando la gente no dice la verdad. Me hiere. Llevo en el fútbol 17 años, he jugado en muchos clubes, he ganado muchas cosas, he jugado en todas las competiciones, ya sé lo que vende. Que la gente me critique no es un problema, es mi trabajo. Aparte del fútbol hay una vida, tengo una familia, tengo hijos, una mujer, y para mí esto es lo más importante. En el fútbol todo el mundo puede criticar, puede opinar sobre sus jugadores favoritos. Para mí esto no es un problema, es mi trabajo. En tenis, Sergi Bruguera dio a conocer ayer la convocatoria de la selección española para la Copa Davis. Nadal, Bautista, Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers serán los integrantes de esta competición que se disputará en Madrid a partir del próximo 18 de noviembre. El capitán de la selección, Sergi Bruguera, pasó anoche por los micrófonos del partido de las 9 y valoró muy positivamente que la competición se dispute en la Caja Mágica de Madrid.
Bueno, yo espero lo que siempre he visto en Madrid, la gente que se vuelve loca por su equipo, que anima desde el minuto uno, que vamos a estar llevado en volandas y que es un jugador extra que juega por nosotros.
Y cerramos con el fallecimiento el pasado sábado de un alpinista madrileño, Felipe Valverde, cuando trataba de hacer cumbre en el Himalaya nepalí. A la expedición de los alpinistas le han retenido el pasaporte y les amenazan con meterles en la cárcel o con una multa económica al no contar con los permisos pertinentes para el ascenso. Sonia Casas, amiga de los 2 integrantes de la expedición, pasó anoche por los micrófonos del partido de las 9.
Lo único que hacen es amenazarnos con encerrarle a David en un calabozo, le han requisado el pasaporte, nos amenazan a nosotros con requisarnos los nuestros y nos maltratan en una especie de, no sé, de careo fiscal con la representante de la policía.
Y ahora buscamos ya la agenda de cultura y de ocio, la de María José Francisco.
Bye.
Más de 120 retratos de políticos y pensadores se dan cita en Políticamente Incorrectos, una selección de dibujos del artista argentino Carlos Avalón, que ha publicado en prensa durante 4 décadas. Sus grafismos e ideas en retratos hechos con humor para mostrar el lado no visible y poco correcto de políticos y pensadores, junto a ellos frases que revelan esos impulsos. Desde Margaret Thatcher con un "no me importa lo que digan mis ministros mientras hagan lo que yo diga" o "cuando la gente está de acuerdo conmigo, siempre siento que debo estar equivocado" de Oscar Wilde. Blanca Avalón, comisaria e hija del artista.
Queremos enseñar un lado de estas personalidades no siempre visible y conocido por todos. El grafismo y las ideas de Carlos Avalone ilustran los retratados con humor, pero siempre con respeto y delicadeza, sin caer en la caricatura grotesca.
Hasta final de mes en el Ateneo. La riqueza paleontológica de Madrid en un yacimiento educativo con el que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas conmemora su 80 aniversario. 80 piezas fósiles de especies del Mioceno medio y superior, de un mastodonte, un rumiante, un carnívoro o una tortuga terrestre gigante. Con ellos, los chavales podrán reproducir el trabajo de campo de los paleontólogos. Por cierto que curiosidades científicas hay unas cuantas y también sobre historia, geografía o deportes en el libro 321 curiosidades que todo el mundo debería conocer y descubrir. Así que hay peces que suben a los árboles, que el bambú puede crecer más de 1 metro al día o que los bebés pueden tener más huesos que los adultos. Un libro de geoplaneta entretenido, atractivo y divertido con bonitas ilustraciones. El Museo de los Espejos es la nueva novela de Luis Montero, un thriller que aúna arte, símbolos y extraños asesinatos. Como telón de fondo, el Museo del Prado, donde se dan cita un grupo de copistas de todo el mundo que van muriendo uno tras otro. Es, por parte del autor, un homenaje a sus escritores favoritos como Stephen King o Agatha Christie, y donde también plasma su experiencia como profesor de iconografía, con una intrigante historia para dar caza a un asesino que a la vez nos desvela los secretos y las obras de la pinacoteca más famosa del mundo. La joven Judith es la protagonista.
¿Qué tendrá que desenmascarar al asesino antes de ella misma convertirse en su próxima víctima? Para ello no estará sola, sino que contará con la ayuda de otro personaje llamado Guillermo, un estrafalario joven con una asombrosa capacidad para leer los símbolos ocultos en las obras de arte y cuyo pasado está asimismo lleno de secretos que él ignora.
Háblame de ti, de la libertad.
Javier de Pecos está de gira y lo hace con una banda de lujo con la que dar una vida nueva a los clásicos que interpretó en su momento formando parte de aquel popular dúo. La cita será esta noche en el Cofidis Alcázar.
Te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Solamente veíamos agua y agua y agua, la gente estaba muy nerviosa.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Estar negociando
tres cuartas partes de la energía que consumimos.
En las noticias de las dos, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las dos.